Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en directo. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se ha cerrado la jornada 25 con esos dos partidos que les hemos contado en tiempo de juego. Deportivo 1, Atlético 1 y Sevilla 1, Athletic 0. En el Depor marcó Andone, en el Atleti un golazo de Griezmann. Y para el Sevilla el gol de la victoria de Iborra después de un rechazo en un penalti que falló Jovetic o que paró el portero del Athletic. Que desde luego ha sido un paradón, porque ha sido así con la, ha estirado la pierna, un paradón más de balonmano que de fútbol, el de Gorka, en el día de hoy. Están preparados con nosotros para vivir este partidazo de la cadena COPE Juan Gato, Tomás Guas, Luis García, Elías Israel y Dani Senabre desde Barcelona. Y están en Sevilla preparados Víctor y Oliva, que ha estado en la rueda de prensa de dos hombres que hoy, además de ser noticia por lo mucho que se jugaban sus equipos, ahora estamos con todo ello, eran noticia por lo que pudieran decir en torno a su posibilidad de entrenar al Barça la próxima temporada. ¿Han hablado de ese asunto?
Sí, Juanma, han pasado los dos principales candidatos a sustituir a Luis Enrique en el Barcelona, o dos de los mejor posicionados de cara a la próxima temporada, tanto Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao, como el propio Jorge Sampaoli. Era más o menos previsible dentro del guión de los dos que lanzaran balones fuera, que despejaran preguntas, pero se le ha preguntado hasta en 3-4 ocasiones de distintas formas por parte de los compañeros. Le hemos preguntado por el futuro relacionado con el FC Barcelona, fundamentalmente a Valverde, que como contabas anoche, Juanma, es el mejor posicionado para sustituir a Luis Enrique. Vamos a escuchar enseguida lo que ha comentado. Dice que no se siente incómodo por este tipo de preguntas porque ya la ha pasado en otra ocasión, que le han preguntado en otros años por el futuro relacionado con el Barça, pero no ha concretado nada sobre lo que va a hacer. Y en el caso de Sampaoli, sí ha querido dejar claro que de momento no tiene una propuesta en firme, como venimos contando en la cadena COPE del Sevilla, para seguir un año más, que todo es informal y que no tiene pausa el momento para encontrar la negociación entre los dos, tanto Sampaoli como el presidente. No hay un momento en el tiempo con los partidos que hay para sentarse a negociar. Si te parece, Juanma, vamos a escuchar lo que han dicho uno y otro.
A ver, yo no tengo nada que ver con el que un entrenador deje un equipo o no, ¿no? Eso no me concierne a mí demasiado. Yo estoy centrado en mi equipo. En absoluto. Yo entiendo todas las informaciones que hay alrededor de los entrenadores. A veces nos ponen en un equipo, a veces nos quitan del nuestro. Y entiendo que eso entra parte del juego este en el que estamos todos metidos, pero bueno, eso a mí no me afecta. Yo estoy centrado en lo que tengo delante, que es mi...
¿Pero es un escenario que contempla?
A mí lo que contemplo es el Atlético ahora mismo.
A mí me tiene vinculado solamente esto, hablar de supuestos, de comentarios, de medios de comunicación. No, la verdad que no le puedo dar ninguna... Más allá de que yo le puedo contar todo lo que usted me pregunte, esta pregunta es como que no tiene respuesta porque no existe. Hoy... En la realidad que nos toca, estamos vinculados en este proyecto deportivo a muerte y vamos a tratar de hacer de que Sevilla se mantenga arriba como lo siguen haciendo hasta ahora y luchando por eso.
Las declaraciones de Valverde y de Sampaoli. La pregunta, desde luego, existe. Otra cosa es que no quiera que Sampaoli que exista la respuesta, pero la pregunta existe y va a existir, creo, en todas las ruedas de prensa de Sampaoli de aquí a final de temporada.
Sí, el Sevilla quiere, Juanma, y es una información que contábamos este mediodía en la cadena COPE, sentarse a negociar con Sampaoli para formalmente ponerle encima de la mesa ese año más de renovación. Pero me da la impresión que Sampaoli no contempla un escenario de ese tipo ahora mismo y que quiere esperar a ver qué ocurre en verano.
Sampaoli, en la respuesta de hoy, la que acaba vamos a escuchar, no, evidentemente, porque es prácticamente calcada la de Valverde, pero sí, en casi todas sus respuestas, incluso a veces cuando no le han preguntado directamente eso, ha lanzado todo tipo de mensajes elogiosos hacia el Barça y hacia Messi y hacia el sueño que sería entrenarlo. En cambio, Valverde para mí es la postura contraria. O sea, yo creo que son dos entrenadores que suenan y que están bien posicionados para entrenar al Barça, pero con dos actitudes completamente distintas. La sensación que transmite Sampaoli, que yo no digo que sea esa, yo digo la sensación que transmite es que se muere de ganas de entrenar al Barça. Sí, la sí. Sensación que transmite Valverde...
No estoy muy de acuerdo, Dani.
No, hombre, yo ¿no? creo que tiene no, que ver...
Tanto como que se muere de ganas, hombre, para mí...
Yo creo que... Oye, acordaos lo que dijo, desveló aquí Maldini.
Que le había confesado que su gran ansiedad es entrenar a Messi.
Él ha dicho que el sueño de su vida es entrenar a Messi. Luego le preguntaban por... No sé por qué le preguntaron, pero acabó diciendo que Messi era Batman y el resto de los futbolistas...
Bueno, pero Dani, una cosa es el apego que tú puedas tener a un equipo en el que llevas unos meses y otro al que tienes el que llevas unos años, como es el caso Valverde. Y tienes que manejar el entorno y tienes que medirlo de otra manera completamente distinta.
Creo que está siendo bastante respetuoso Sampaoli. Oliva, ¿querías decir algo?
Sí, no, quería apuntar una cosa. Este tipo es un tipo peculiar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo insisto en esto que vengo comentando últimamente.
No, y Valverde también.
También Valverde, que en su momento ya dijo no al Barça hace un par de temporadas. Pero la realidad es que Sampaoli aquí está francamente a gusto y yo no descarto el escenario que incluso amplíe su contrato. Yo iría un poquito más allá. Si a Sampaoli mañana el presidente le asegura que en el proyecto deportivo y en ese año más de renovación que le ofrece entra Monchi, no descartaría que Sampaoli firmara ahora mismo su renovación. Pero esa es la gran duda que tiene Sampaoli.
Es un condicionante muy serio, Oliva.
Un segundo.
Muy serio.
En otra zona de Sánchez Pizjuán está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas la puerta noche. Del vestuario del Sevilla. Sí. ¿Va a hacer daño en Sevilla todo esto de que en plena lucha por la Liga? Porque el Sevilla tiene Barça 57 puntos, Real Madrid segundo 56, Sevilla tercero 55, con una distancia de 9 puntos sobre el cuarto, que es el Atlético de Madrid. Es decir, hay 3 equipos luchando por el título. Hay que decirlo claramente, el Sevilla está luchando por el título. Digo que va a molestar en Sevilla que el tema recurrente en las próximas semanas, en los próximos días, sea Sampaoli y Barça.
Sí, posiblemente. De todas formas, el Sevilla está acostumbrado porque se ha convertido en un trampolín de equipos y de entrenadores. Ha ocurrido con Emery, ocurrió también en su día con Juan de Ramos, ha ocurrido con muchos jugadores cuando se sitúa un equipo donde se ha situado el Sevilla y además acostumbrado a vender a un montón de jugadores, saben manejar esta situación. Ahora bien, conociendo al presidente, conociendo a los directores de comunicación del Sevilla, si el Sevilla sigue peleando por la Liga y el periodismo se dedica solo y exclusivamente a Sampaoli a preguntarle por el Barcelona, pues posiblemente se enfaden. Llega un momento que se enfaden. Ahora mismo, de momento, el Sevilla está muy tranquilo, como comenta Oliva. Poco a poco se están acercando a Sampaoli y la idea es manejar esto con cierta habilidad, ¿no?
De todas formas, él no se incomoda demasiado, ¿eh? No es un tipo... Cualquier otro entrenador, a Valverde, dentro de que ha despejado con normalidad las preguntas, pero tengo la impresión, observando hoy a los dos aquí, ¿eh? A Valverde le incomoda un poquito más el asunto y, sin embargo, Sampaoli va despejando las preguntas.
No le quedan todavía, ¿eh?
Claro,
lo disfruta.
Valverde lo lleva de forma discreta y es que a Sampaoli, hablemos mal y pronto, le pone cachondo. Claro, porque pues, aquí...
Pero no, ¿qué he dicho yo? Dicho que no.
Vamos a ver, ¿pero cuántos años llevaba Valverde en el Atlético?
Claro,
tenía un respeto a una afición, acaba contrato el 30 de junio. No es lo mismo que el apego que puede tener una cosa, es que, del Sevilla.
Vamos a hablar de uno en uno. A ver, ¿quién quería hablar? Gato.
Vale, no, es que precisamente esa manera y ese respeto con el que hablaba Valverde es lo que más gusta en el Barcelona. Esa manera de actuar, esa tranquilidad.
Estoy
todo eso
muy
es,
de acuerdo
no,
con lo que está
me ha dicho gente de Barcelona, es lo que quieren. Eso.
Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que ha dicho Iván Valverde y
no, es no, bueno, es lo que... a ver, una cosa es lo que dicen y otra cosa es la sensación que se puede transmitir. Y es Oliva, el que nos ha comentado que él nota que Valverde ha tratado de despejar las preguntas y que Sampaoli no era un tema en el que estuviera incómodo.
Hay otra... Pero porque Sampaoli, Juanma, creo que esto hay que aclararlo. Sampaoli, tú le preguntas por lo que le preguntas y él entiende que tiene que guardarle respeto al periodismo y que no puede hacer como hacen muchos entrenadores, que es prácticamente
pues me parece muy bien.
Despachar. Y los atiende con amabilidad y responde con sinceridad. Yo, de verdad, yo creo que esto lo está manejando...
Creo que está preparado Pepe Prieto ya. Sí. Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Te molesta la situación que se ha generado en torno a Sampaoli y el Barça?
A mí no me molesta. Yo creo que lo único que puede parar todo este torrente de noticias que van a salir es el propio Sampaoli. En el momento que él crea que las noticias que están entrando afectan al equipo, lo parará y actuará con la inteligencia que actuó en el caso de Sergio Ramos, que ya lo hizo, y cuando todo el mundo se tiraba los pelos de la cabeza, pues puso serenidad en la situación. Este es un hombre muy sereno, ha sido seleccionador, ha venido con un proyecto y no le va a extrañar que le quiera el Barcelona.
O sea, ¿no tienes miedo en ningún momento de que le pueda superar la situación, teniendo en cuenta que Sevilla está tercero luchando por la Liga?
No, ni le tengo miedo a que le pueda superar la situación, ni le tengo miedo a que él tome una decisión de irse o de quedarse, para nada. Yo creo que la entidad está capacitada para superar Sampaoles y el que venga. Y además creo mucho en él, o sea, demuestra día a día que es un entrenador muy muy capaz de aguantar cualquier tipo de presión.
Yo te digo una cosa, Juanma, de todas maneras, no sé lo que pensará Sampaoli, pero yo pocas veces en los últimos años he visto a un tío darse un baño de mar
masas, tal como el que se dio Sampaoli el otro día con el sevillismo después de ganar al Betis, sí, y se le veía encantado con la gente. O sea, era un tío plenamente feliz con lo que estaba viviendo.
Es un entrenador del pueblo, Luis.
Exactamente.
Es un entrenador del pueblo.
Pero que va la marcha, ¿eh?
¿Sabéis qué sensación tengo? Que es un entrenador del pueblo, también del pueblo del Barça. Luego, a ver si me entendéis. Que le quieren en Sevilla porque le están disfrutando en Sevilla, pero tengo la sensación de que le quieren en Barcelona. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando a eso le llegue y le digan, oye, que es que allí están como locos porque entrenes al Barcelona.
Pero alguien piensa o alguien cree que un entrenador que lo quiera al Barcelona no le va a apetecer que le quiera al Barcelona.
Lógico,
otra cosa es que hay determinadas personas que tienen prioridades en la vida. Sí. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta.
El Athletic Club de Bilbao no ha dicho nada sobre renovación de Valverde, ¿no?
No, de momento no. Acaba contrato el 30 de junio.
Pero se la ofreció o intentó hablar con él hace dos o tres meses. ¿Eh?
Y que había que esperar.
Y luego, una cosa que me contó hoy en Barcelona, que a ver si el tándem va a ser Valverde y Mochi. Ahí lo dejo.
Y tocar dos.
Pepe, te voy a hacer una pregunta.
¿Tú quieres meter más leña?
Un segundo que me la acabas de dejar votando.
Cuéntame.
Pepe Prieto. Si os tienen que quitar a uno, que os quiten a Sampaoli o a Monchi.
Muy buena.
Primero, Monchi ya ha dicho por activo y por pasivo que él se quiere marchar.
No te escurras en la pregunta.
No, me puede...
te estoy intentando preguntar. Vale, con lo cual, Monchi se irá cuando él crea que se tenga que ir. Y Sampaoli se irá cuando se tenga que ir. Y la entidad seguirá funcionando. Yo lo que creo actualmente es que Sampaoli no se va a ir.
Pero tú, si te dieran a elegir, te tienes que quedar con uno, ¿Sampaoli o Monchi?
Papá o mamá.
Es muy difícil elegir entre papá y mamá. Es muy difícil elegir entre
no
papá y mamá.
No tiene respuesta.
No tengo respuesta porque...
No, es fácil.
Víctor Fernández, ¿Sampaoli o Monchi para que se queden?
Pero es que no termino de entender...
Te parece hasta mal la pregunta, ¿no?
Me parece hasta mal.
¿Cómo rajáis, macho, en Sevilla? Claro, oye, bueno, no si se moja nadie.
Oye, ¿qué os interesa?
Mira, muy fácil, me mojo yo.
Un segundo, dejar hablar a Víctor.
Déjame que le ilumine un momento.
¿Florentino Pérez o Zidane?
Bueno, pero Fernández, tú sabes que cuando el Madrid y el Barça estornudan, los demás nos constipamos.
Vale, pero espera, ¿me puedes responder, Víctor, o no quieres responder?
Vamos a ver, el Sevilla, como... Lo he contestado anteriormente, el Sevilla es un club que está acostumbrado a poner en el escaparate a grandes jugadores, se maneja en esta presión, y el Sevilla y el trabajo de Pepe Castro ahora mismo es intentar que Monchi no se vaya, pero Monchi no se va por ninguna oferta del Madrid y el Barcelona, es por otras circunstancias. Estamos mezclando,
es que somos muy malos. Sí.
Otra gran pregunta es si el Barça necesitaría más a Monchi o a Sampaoli.
Pero esa a nosotros no nos preocupa.
Lo que más me gusta es que antes de que se mosquee el Sevilla, ya se ha mosqueado Víctor Fernández. Antes de que el Sevilla prohíba preguntas en la rueda de prensa...
Pero es que ya la ha mosqueado Paquito durante el tiempo del juego, claro.
Claro, tercero. O sea, es que lo de Sampaoli no se va a saber hasta final de temporada.
Vale, Oliva. ¿Tú te atreves a responder, Oliva?
Claro, Monchi.
Que se quede Monchi.
Hombre, claro, yo creo que no hay duda, ¿no? El pilar básico de este proyecto es Monchi.
El que trajo a Sampaoli.
A pesar de que él no quiera quedarse.
Si es que no tiene más historia. Lo que pasa es que yo veo más probable, si analizo la situación ahora mismo...
Sí, igual, gracias.
No, digo que si analizo la situación real ahora mismo, veo más cerca que se quede Sampaoli.
Bueno, vamos...
Y más lejos que se quede Monchi.
Viene Iborra.
Pregúntale
eso.
Mientras desestabilizáis al Sevilla, viene Iborra, venga.
A ver si te atreves a preguntarle eso. ¿Quién prefiere que se vaya de los dos?
No, hombre, no.
¿Quién prefiere que se quede? Se lo pregunto yo.
¿Qué rajado eres, macho?
Yo os comento
un segundo, Pepe, que llega y borra.
Trabajando para seguir viéndonos ahí. Me ha dado la sensación por la respuesta del estadio cuando ha pitado el árbitro al final que aquí se cuece algo.
Bueno, estamos en esa situación. Sí que es verdad que si queremos seguir allá arriba tenemos que cambiar muchas cosas mal que hemos hecho hoy. Evidentemente no nos podemos ir contentos del partido que hemos hecho, pero también es importante ganar sin jugar bien.
Eso también habla de la ambición del equipo, ¿no? Porque ganáis, le recortáis puntos al Real Madrid, pero tú sales enfadado.
Sí, no podemos salir contentos, ¿no? Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que mejorar muchísimo el juego de hoy y vamos a trabajar para ello. Tenemos un partido muy exigente en Vitoria, que lo vamos a afrontar con mucha ilusión, que yo creo que es la palabra que ahora mismo nos define.
Oye, Vicente, tengo aquí al periodismo capitalino absolutamente revuelto con el tema del futuro de Sampaoli. ¿A vosotros os inquieta que se hable de que Sampaoli pueda salir y el interés del Barcelona?
No. Creo que es importante para nosotros que se hable de él, porque quiere decir que está haciendo las cosas bien aquí. A partir de ahora, lo que pase fuera de aquí no nos interesa, evidentemente. Pues bueno, siempre se está hablando de un club como es el Barcelona, con muchos nombres, está haciendo las cosas bien aquí, es normal que se hable de él.
Lejos de despistar el asunto, todo lo contrario, fácil. Parece más metido todavía en la pelea por dar guerra hasta el final, ¿no?
Bueno, eso es importante, ¿no? Su profesionalidad, no cabe duda que está muy metido aquí, que quiere hacer cosas grandes aquí. Él sabe que este club es el que le ha dado la oportunidad de entrenar en Europa y creo que eso va a jugar mucho en su favor.
¿Vosotros creéis en la Liga? ¿En la posibilidad de pelear por la Liga?
Bueno, creo que podemos ilusionarnos con ello, ¿no? Sabemos que queda mucho, que es muy largo, que nadie nos va a quitar la ilusión, pero que el momento de ser ambiciosos con los pies en el suelo.
Corear el campo, tu nombre al principio, durante el encuentro, después del gol, creo que es satisfactorio, después de tu entrega, ¿no?
Creo que no, para mí no hay mayor premio que ese. Seguiré trabajando para vivir momentos así, porque creo que es el mayor premio que yo puedo tener aquí.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Vicente Iborra, que se muestra muy sereno y muy tranquilo con el futuro de Sampaoli.
Sí, pero y ambicioso, ¿eh?
Y muy ambicioso.
Vamos a ver, es que entramos, Juanma, en el último tercio del campeonato.
Sí, no,
y tienes la clasificación ahí por delante y marca que están en dos puntos Barça, Madrid y Sevilla.
Sí, hay un partido menos, el que tiene en Vigo el Madrid, que es un partido difícil para el Madrid, como todos los años.
Muy duro.
Pero hay tres equipos que son 57, 56, 55. Barça, Madrid, Sevilla. Pepe Prieto, ¿desde cuándo te crees que el Sevilla es candidato al título? Si es que te lo crees.
Yo no me lo creo todavía.
¿Todavía no te lo crees?
No, porque creo que...
El partido dispite.
No, pero yo os voy a intentar transmitir lo que yo pienso. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el Sevilla es cerrar su tercera posición. Está a 9 puntos y lo puede cerrar dentro de 3-4 jornadas, quizá 5. Y después, si realmente sigue la historia ahí, te vas a plantar en el campo del Madrid, en el que vas a ver contra el Madrid en su campo si eres capaz de ganar la Liga. Y entonces, después de ese partido, pues habrá que hablar de ello. Pero mientras, es todo hipótesis, todo historia que yo creo que no al equipo no le deben de afectar para nada.
Yo creo que el factor Champions va a ser determinante.
Sí. Sí, sí, seguro.
Y caer
seguro.
Pronto en la Champions, pues el Barça ojalá pase, pero
lo tiene complicado.
Muy, muy, muy complicado. 99% de posibilidades de estar fuera. Pues eso, evidentemente, le beneficia centrarse en una competición y descansar entre semanas. Eso es
increíble. A mí lo que me sorprende y me le veo con fuerzas a Sevilla es que el propio Sampaoli fue el primero que se metió en la lucha por la Liga. Dijo, somos aspirantes a ganar la Liga. Y esa presión la está soportando el Sevilla perfectamente.
Por ejemplo, ahora Iborra no ha dicho partido a partido. No, o sea, parece que yo no he visto en el Sevilla a nadie decir partido a partido. Okay. Parece que hay la consigna contraria de no repitamos tampoco el mensaje del Atlético de Madrid. Somos el Sevilla.
Solo se habla ahí dentro, Juanma, de pelear la Liga. De Liga. Que se pelea y es lo que está buscando el Sevilla en este campeonato. Ahora bien, hoy ha ganado haciendo uno de los peores partidos de la temporada, posiblemente el peor.
Oliva,
aquí
pero lo gana.
Así se ganan las ligas, Oliva.
Es cierto que se gana, pero me da una impresión, y no viene de hoy, sino de varios partidos, que el equipo está con la gasolina justa, que no sé si le va a dar tiempo a meterse en una gasolinera, llenar el depósito y arrancar en estos 2 meses que quedan por delante, que es donde se van a jugar las cosas importantes. Pero es verdad que el día malo también gana, que es algo y un aspecto muy positivo.
Oliva, y la gasolina del Madrid y del Barça está justita también. A ver, Pedro Martín, quería decir algo.
Que de las 17 victorias del Sevilla, 12 han sido por un gol. O sea, que esto viene pasando toda la temporada, que gana muchos partidos apurados.
Así ganó la Liga el Atlético de Madrid.
Pero la gran diferencia es que el Atlético de Madrid, cuando gana la Liga, tú sabías lo que te ibas a encontrar contra el Atlético de Madrid. Era un equipo que defendía, curraba. Y sabes que en una de esas era imposible que no metieran un gol. El Sevilla es otra manera de jugar. Es intentar dominar el juego, es intentar ser poseedor del balón, intentar dominar su futuro. Pero hoy, en cambio, es verdad lo que dice Oliva. Hoy ha sido el peor partido del Sevilla en toda la Liga. Pero, por ejemplo, contra el Leicester, a mí me gustó mucho el equipo, con lo cual está teniendo altibajos, pero yo creo que tiene la capacidad suficiente de mantener este nivel durante el resto de temporada. ¿Por qué? Porque tiene un fondo de armario muy amplio. Y un fondo de armario que lo está sabiendo gestionar muy bien el entrenador.
Pero entonces, si el Sevilla, que yo creo que lo pasará, vamos, me apostaría algo, cae en Inglaterra, será menos dolor.
¿Pero por qué va a caer?
No, hombre.
Será un dolor.
Será muy doloroso.
Sí, hombre, no mezclemos una cosa con otra.
A ver.
A ver, Guas.
El Sevilla quiere hacer algo grande.
Claro, claro.
Hombre, coño, es que la noticia sería que no quisiera hacer.
No, pero tú lo que dices es que no van a pensar en descansar más. Pues no, hombre. La cabeza no te va para ahí.
El Sevilla llega en muy pocas oportunidades de su historia.
Por cierto, el Sevilla tiene una plantilla amplia, ¿eh?
Claro. En este momento y en estas circunstancias llega muy pocas veces en la historia del Sevilla a esta situación y no puedes dejarla escapar, por mucho que le esté jugando la Liga. Es imposible.
No se la va a dejar escapar. digo que no es
que será
mismo.
Menos doloroso tampoco.
No, que no será lo mismo pelearte una liga de partido por semana.
Seguro.
A meterte en unos cuartos con el Bayern Múnich.
Indudablemente.
Seguro. Mira, si el Sevilla no pasa, si el Sevilla no pasa contra el Leicester, después de tener la eliminatoria como lo ha tenido en el partido de ida, va a ser un momento de la historia que no se va a olvidar para nadie.
Y Prieto, si el Sevilla pasa contra el Leicester, a ver quién quiera el Sevilla en cuartos de final.
El Sevilla es un equipo muy habituado a competir entre semana y fin de semana, y cuando dejó de hacerlo en la Copa, el equipo empezó ahí.
No está tan claro que sea bueno que te eliminen. El Barça, yo no tengo claro que le sea bueno.
Lo que pase ya es importante en cada minuto de lo que queda de competición. Ahora, ojo a cómo lleguemos al parón de marzo de selecciones. Es un momento para mí clave.
Es
un momento crucial porque es donde se pueden ajustar las tuercas de los jugadores que están cansados, de los que están agotados, de los que tienen muchos que se van con las selecciones. Claro, estamos hablando que Madrid y Barça desaparecen del mapa. El Sevilla también tiene muchos internacionales. Vamos a ver cómo se gestiona ese parón de selecciones que es dentro de dos jornadas.
Ahí está la gasolinera que yo te decía.
Claro, claro.
Ahí está.
Que es justo lo contrario que le pasa al Barça, porque el Madrid, quieras que no, más o menos los tiene en Europa, pero al Barça la MSN se le va.
El Barça, hay una estadística claro, de los últimos, creo que son 4 o 5 años, que es casi seguro que no gana el partido después de varones de selecciones. Claro. O lo empata o lo palma.
Los partidos de selecciones de Messi, Neymar y Suárez
son una guerra.
Batallas.
Claro.
O sea, esto
y lejísimos.
Son batallas a las que hay que ir después de 12 horas de avión.
Sí, sí, exacto.
Y mientras tanto, vemos a Cristiano jugando contra Andorra,
el otro con Leicester,
no sé qué. Son cosas muy distintas, ¿eh? Así que ojo con eso, que es muy importante.
Si os sirve de algo, después de las elecciones es Real Madrid a la vez, Sevilla Sporting y Granada Barcelona. Bueno. Si no hacen los 6 puntos, que se vayan para su casa.
Estoy de acuerdo con Tomás. Acabas de pinchar un globo que hemos aquí inflado.
Pero cómo sois así de pedorros. ¿Cómo podéis meter al Alavés que está jugando de muerte en el grupo con el resto? Que están jugándose el descenso. ¿Sois injustos? El señor Guas.
Querido.
Es inapropiado de un hombre de tu nivel.
Un hombre de mi nivel que ve que al Madrid le hacen 2 goles por partido, sino 3, el Alavés le puede meter en un lío. Ahora bien, si el Madrid en su casa el Alavés, el Sevilla con el Granada y el Barça no sé dónde demonios, no hacen los 6 puntos, te repito que se vaya con peluca a su casa todos. ya está. Y por puertas diferentes. Para que la gente no lo vea.
Pero que el Sevilla tiene que ir a campo el Alavés ahora, ¿eh?
Sí, hombre, muy
cuidadito.
Muy complicado. No,
dudo que los de arriba ganen todos los partidos. Vale, ¿eh?
Claro que no.
Está la situación. Cerramos entonces en el Pizjuán, Víctor Oliva.
Sí, el Sevilla ya se ha marchado. Estaba el último jugador que
esperando,
era Iborra. Y volverán. Siempre vuelven.
Hay un mensaje para Víctor.
Léeselo.
Hay un mensaje de un oyente diciendo que llevamos. ¿Cuántos minutos de programa, Juanma?
Casi 48, ¿no?
48 de programa, ¿sí? Y todavía no hemos dicho que el gol del Sevilla es ilegal.
¿Por qué es ilegal?
Porque Iborra, porque en el momento, porque cuando lanza el penalti Jovetic, Iborra está metido en el área, si no me equivoco.
Y nadie ha dicho nada del penalti que no han pitado después.
Sí. No hay mensajes del penalti a Montoya.
De penalti a Montoya.
No hay.
Que se iba delante del portero, que era expulsión además.
Quería decir que el árbitro ha estado mal también.
Ha estado horroroso.
¿Cuántos neverazos ha habido hasta ahora?
Horroroso.
¿Ha habido algún neverazo más?
Oye, una cosa.
¿Y de los arbitrajes en contra del Madrid no hay mensajes tampoco?
Tardaba en salir el Madrid.
Habéis robado de seguida.
Escucha una cosa. Que no he podido ver porque estábamos con el lío de lo de Torres. La tangana que ha habido al final, ¿por qué ha sido? ¿Qué ha llegado tarde?
Mira, ha pasado que Escudero estaba en el suelo y ha tenido que pasar en un choque anterior. Entonces, ha llegado Craneviter y ha empujado
a Cheita.
Y Cheita ha caído al suelo. Craneviter se ha ido a por Escudero a ver cómo estaba, y entonces Echeita ha venido por detrás y lo ha empujado. El colegiado no ha visto cómo Craneviter ha empujado a Echeita, pero sí ha visto la reacción de Echeita y de Raúl que han ido a por Craneviter, pero luego realmente ahí no ha pasado nada. Lo que no tenemos nada claro por las imágenes es lo que ha sucedido con Escudero, que ha sido el núcleo de donde se ha formado todo.
Vale.
Yo creo que deben descalificarlo a Sevilla por sanción.
Totalmente. Y sancionar a 6, ¿verdad, Víctor?
Pepe, un abrazo.
Cuídalo mucho, amigos.
Gracias, Pepe Prieto, desde Sevilla. Siempre un placer. Y siempre un placer, José Manuel Oliva y Víctor Fernández.
Aunque no se moje, Víctor Fernández.
Es gente que da gusto,
Víctor, deberías hacer un comunicado de qué preguntas no aceptas de tus compañeros de la cadena COPE. En serio,
hombre,
te lo digo.
Vamos a ver, yo lo que no entiendo es por qué Oliva tiene que decidir entre a quién hay que echar, a Moncho.
No, no, no. estábamos en la hipótesis de que si te tuvieras que quedar sin uno, ¿con quién?
Pero es un juego. Es que se queden los dos, ¿no?
Claro, pero sí, eso es lo que tiene que decir el Sevilla. Pero tú eres un periodista de la cadena COPE, ajeno al Sevilla, al que le preguntamos si se tiene que ir uno. ¿Quién?
No, no se tiene que ir ninguno.
Hasta las 3 de la madrugada.
Pero escúchame, Fernández.
Gracias al presidente del Sevilla que ha estado con nosotros.
Sí, no, pero es que es incomprensible. No, otro periodista.
Claro. Es más gallego que yo, este Víctor.
No, increíble.
Otro periodista de la cadena COPE te pregunta que en el Barça se comenta que podía ser Valverde y Mochi.
Claro, pues le hemos preguntado. Y
te dicen, oiga, si esto fuera así, ¿usted con quién se quedaría? Y eres un cagón que no te mojas.
Un abrazo.
Más, el Barça necesita más a Monchi que a Valverde.
A Monchi
que
a Valverde. Tranquilos, déjame despedirlos. Despedidos quedan Oliva y...
Despedidos.
Venga ya.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Tenemos preparado cómo ha empezado este partidazo de la cadena COPE con los grandes protagonistas de lo que ha sucedido en Riazor? Hemos contado que Torres está bien. Acaba de entrar Alex Bergantiños en el hospital donde está Fernando Torres. Está hablando con Fernando Torres. En la puerta del hospital está Rubén Martín. Enseguida estamos con Rubén Martín. Alex Bergantiños, el jugador del Deportivo de La Coruña que chocaba con Fernando Torres, ha estado abriendo este partidazo de COPE.
Con el susto en el cuerpo, porque estas cosas son desagradables, pero por suerte pues se ha quedado un susto y ya digo que ha sido un lance. Yo también me voy con un chicho en la cabeza que recordaré pues un par de días y bueno, por suerte se quedará en eso. Nada más.
¿Cómo reaccionas tú en el campo? Una vez que sucede la jugada, que sucede el choque, ¿cómo reaccionas tú?
Nada, yo me quedo pues asustado y lo primero que intento es que lleguen lo antes posible los médicos, ¿no? Lo vi caer inconsciente, hizo algún ruido como de no respirar bien y ya digo, luego pues rezando para que eso, para que recuperara la consciencia lo antes posible y pudiera respirar, era lo más preocupante.
Cuando ves que Fernando recupera la consciencia, ¿estás allí viéndolo en directo o te habías apartado?
No, estoy detrás, sí que es verdad que me están tapando los médicos y demás, pero bueno, es cuando empiezan, supongo, la imagen de severa de los pulgares.
Eso
y demás,
es. ¿Qué sientes tú cuando ves que Gaby levanta el pulgar hacia arriba?
Pues un gran alivio.
¿Tienes pensado ir a ver a Fernando ahora, en cuanto puedas?
Sí, estoy pues eso, pendiente ahora, cuando digan si se puede pasar a ver, pues claro, que me gustaría pues pasar a saludarlo por lo menos.
¿Qué le vas a decir a Fernando ahora cuando le veas?
Pedirle pues perdón por la acción, que he intentado ir noble al balón y que eso, que me alegra de que haya quedado un susto y eso.
Ahora estaremos otra vez en ese hospital de La Coruña. Hemos hablado con Carlos Lariño, el doctor del Deportivo de La Coruña, que en directo, gracias a Antonio Ruiz, nos ha contado cómo estaba Fernando, al que ha acompañado prácticamente desde el momento del choque.
Bueno, pues está bien, está consciente. Como manda el protocolo, lo vamos a dejar en observación 24 horas aquí en el hospital. Pero bueno, no hay absolutamente ningún problema. Puedes tranquilizar a todo el mundo porque las pruebas son todas normales y él está perfecto en este momento. Es un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento de unos minutos y con unas pruebas normales. Probablemente mañana se vaya con su familia para casa.
¿Fernando recuerda algo de lo que ha pasado en el campo?
No, tiene, en estos casos suele haber una amnesia del suceso.
¿Usted salió al terreno de juego? ¿Estuvo directamente atendiendo allí a Torres también?
Correcto, sí.
¿Y cuando vio a Torres se asustó, pensó, temió también por lo peor?
Bueno, asustar en esos momentos no te da tiempo, por lo que tienes que hacer es atenderlo. Pero habitualmente lo que hacen es, al perder el conocimiento, pues no responde a ningún estímulo verbal que le hagas, pero él respiraba y estaba bien en el campo.
Era el testimonio del doctor. Está saliendo Bergantiños de ver a Torres en La Coruña. Rubén Martín.
Hola, buenas noches, Juanma. En directo vamos a escuchar a Alex Bergantiños. Alex, ¿cómo has visto a Fernando Torres?
Espera un segundito, por favor.
En tiempo, los compañeros de las televisiones. Alex, acabas de salir ahora de ver a Fernando Torres en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Cómo le has visto?
No, muy bien. La verdad es que está sonriente, animado y nada. También me ha animado a mí. Me ha dicho que había un lance del juego, que esté tranquilo y que incluso recuerda cosas del partido, no del golpe exactamente, no, pero está perfectamente. Las pruebas han salido todas bien y bueno, esperemos que ya mañana creo que se las van a repetir y si todo está normal se irá para casa.
Alex, en directo Radio Marca, ¿tú exactamente qué recuerdas de esa acción?
No, yo es un balón alto que intento ir a disputar, de hecho yo tengo un poco de chichón por aquí también, le doy en la cabeza y un poco lo que pasa es que él está de espaldas y quizás está un poco más flojo porque no espera mi llegada y la disputa, ¿no? Un choque fortuito, quizás llegó un poco tarde a la disputa, pero nada más, ¿no? Y ya digo que lo ha entendido perfectamente, le han comentado un poco ya cómo ha sido y ya digo que está totalmente lúcido, sonriente incluso y tranquilo.
¿Lo has pasado mal, dicho Fernando?
Pues eso, que esté tranquilo, que son cosas que pasan, que incluso ya le había pasado una vez más hace años y bueno, que eso, que él está bien, que incluso recuerda algún lance del partido y que eso, que le han contado un poco cómo ha sido y que esté tranquilo, que no me preocupe, que son cosas de nuestro deporte y que se pueden pasar.
Tú lo has pasado mal, ha sido un momento muy angustioso, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en el campo yo creo que todos nos hemos quedado pues muy muy preocupados, sobre todo eso, cuando cae al suelo y yo escuchaba que no respiraba bien, pues rápidamente llamamos a las asistencias y bueno, un poco el alivio cuando vimos que recuperaba la consciencia, ¿no? Que es lo más importante en estos casos, que sea lo antes posible. Y ya digo que los médicos, tanto nuestros como de la Leti, han actuado rápidamente y ya digo, se ha seguido el protocolo perfectamente y por suerte él está bien, está sonriente y nada, un susto para todos. En el partido creo que quedó en segundo plano todo lo que quedaba de partido y lo importante en este tipo de casos es que se actúe rápido y que quede en el susto.
Vale, chicos. Muy bien,
Alex, ven.
Está Pepe Torrente, Juanma, te va a poner un segundo en directo. Ahora mismo te escucha Alex Bergantiños.
Está escuchando ahora mismo Alex Bergantiños.
Alex, simplemente, ya has contado cómo estaba Torres. ¿Estabas muy nervioso en el momento de entrar a saludarle?
Bueno, en principio pues sí que entras un poco nervioso, pero él me ha recibido con una sonrisa, como es él, y la verdad es que me ha tranquilizado, ¿no? Me ha dicho que no me preocupe, que esté tranquilo, que ha sido un lance de nuestro deporte y cosas que pasan, ¿no? Ya te digo que incluso me ha recordado que le ha pasado otra vez más hace años, no recuerdo dónde, y ya digo que cosas que pueden pasar, le ha pillado el golpe un poco mal y él está bien y sonriente, que es lo importante.
¿De la jugada en sí se acordaba o no? ¿No tenía ni idea de que había sido tú?
No se ha recordado pues un par de lances, una ocasión que tuvo, que casi marca, y otro despeje, él dice que recuerda cosas del partido, pero justo del golpe no.
Que no sabía ni que eras tú, cuando te ha visto aparecer por la puerta, ya me han dicho que eres tú, pero vamos, que no lo sabía, ¿no?
Sí, sí, eso, le han comentado un poco los servicios médicos y tal, cómo había sido todo, pero él... pierde el conocimiento en acción y hasta que llega aquí al hospital pues no es bueno, consciente otra vez de ubicarse, de dónde está y demás.
¿Qué está, en un box de urgencias o en una habitación? ¿Dónde está Fernando?
Está en la UCI, un box de la UCI, pues, y pasará la noche ahí, pero teóricamente pues ya mañana le darán el alta y sin problema.
Un abrazo, descansa.
Venga, gracias.
Gracias. Pepe Torrente y Rubén Martín, dos periodistas de la cadena COPE en la puerta de ese hospital de La Coruña, con el sonido impresionante de el jugador que acaba de salir de ver, a Fernando Torres. Bueno, una lección hoy, ¿eh? De
periodismo.
De cómo están saliendo las cosas. Qué bien, que también es cuestión de suerte muchas veces. ¿Qué está diciendo la gente, Fouto?
Bueno, hablan sobre todo del debate de hoy jueves, que recordamos, Juanma, que es: ¿a quién preferís como entrenador del Barça? ¿A Valverde o a Sampaoli? Audios, nos están llegando muchos, al 637-230010. 637-230010, audios de a quién preferís. Y también muchos tuitean, muchos culés quieren, Juanma, a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. A ninguno de los dos. Yo quiero aquí que Setién, línea continuista. Valverde sería un buen entrenador para el Barcelona porque tiene mucho mérito lo que ha hecho con el Atleti y luego sin jugadores extranjeros. Dice otro que, Juanma, decís que en el Sevilla va a molestar el tema Sampaoli. Pues dejad de decirlo ya y respetad la competición. Sampaoli quiere entrenar a Messi, pero no en el Barça. Quiere selección, no quiere ir al Barça. Tenedlo claro, nos dice Ángel. Buenas noches, familia Cope. Solo digo que Valverde termina contrato en verano y Sampaoli tiene un año más de contrato, nos dice otro. Hay un oyente que nos pide que hablemos del Real Oviedo-Cádiz. Yo solo le digo que paciencia, que el programa dura 2 horas. Y hay otro que nos preguntan, bueno, muchos, que el programa del día 23 de marzo lo hacemos desde Gijón, desde tu casa. Desde
sí, señor, luego vamos a hablar de ello.
Ciudad natal. Bueno, pues ahí estaremos. Y la gente nos pregunta que cómo tienen que hacer para ir. Pues ya lo diremos.
Luego, ¿no? lo contamos. Bueno. Me acaban de pasar la portada del diario Sport de mañana. A toda página, lo que ayer les contamos a las 11:30, abriendo el partidazo de la cadena COPE.
Coño, mal tarde.
Valverde, primera opción. La foto de toda la portada es Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic Club de Bilbao, que esta noche ha caído en Sevilla 1-0 con el Sevilla. Valverde, primera opción. La información a toda página, mañana a toda portada del diario Sport. Sigue el partidazo, niño. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Voy a Euromaster porque me lo solucionan todo. Neumáticos, frenos, averías. Me gusta arreglarlo todo de una vez, sin dar mil vueltas.
Y ahora cambio de aceites El más filtro y 20 puntos de control por solo 49,95€. Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate 2 cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar 2 cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo. Esto es el partidazo de la cadena COPE con ustedes desde las 11:30 de la noche. Les estamos contando una noche de radio con muchas emociones, ¿eh? Y con muchas noticias, con muchas reacciones, con muchas conexiones en muchos sitios donde se están produciendo las noticias, porque los micrófonos de los compañeros de la cadena COPE están repartidos por toda España. Enseguida estamos en Barcelona con Oliveros, pero también había un micrófono esta mañana de la cadena COPE en la rueda de prensa de Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad, que evidentemente hoy ha confirmado lo que todo el mundo sabe, que sigue en la Real Sociedad.
Mi mente, mi espíritu, mis ganas están puestas en este equipo y van a seguir estando por mucho tiempo, al menos por lo que a mí respecta. Espero que la Real también, mi cabeza 100% aquí y no hay nada más ni va a haber nada más. Da igual lo que haya en el contrato. Estoy encantado aquí y quiero estar aquí mucho tiempo.
Ni hay ni va a haber nada más. Eusebio lo deja absolutamente claro. Algo que era público notorio después de su renovación con la...
Igualito que San Paoli.
Eso es alguien que no se deja querer. Eso es alguien que no se deja querer.
Igual que San Paoli, joder. Eusebio, además, salió del Barça de una forma que no vamos, no tiene ninguna lógica pensar que iba a ser ahora sucesor de Luis Enrique. En la directiva del Barça entendían que Eusebio no estaba capacitado ni para... Yo no digo que tuvieran razón, que creo que no la tenían, pero no estaba capacitado para gestionar los egos del Barça B. Imagínate del primer equipo.
Solo una cosa. Enseguida estamos con cosas del Real Madrid. Quiero hablar con Morientes para... ver cómo está el madridismo después de la pérdida del liderato en primera. Enseguida nos dice Gato lo que le ha parecido el partido del Atlético de Madrid, al que le queda el tercer puesto ya a 9 puntos. A 9 puntos. Y que ve cómo la Real por detrás le puede apretar por el cuarto puesto incluso. Pero antes queríamos saber la reacción en Barcelona hoy de la gente, del aficionado del Barça, y la reacción del club y del vestuario con lo que ayer comunicó Luis Enrique. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, cuéntanos.
Bueno, la reacción de la gente ha sido en todos los medios, pero te cuento lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en Deportes COPE, en local, en el Sports COPE. Los oyentes nuestros, por ejemplo, se inclinan por Valverde, 42% Valverde, 18% Sampaoli. Los directores y jefes de sección de los periódicos consultados, incluido...
¿Gana Valverde? En vuestra encuesta en Barcelona,
sí,
gana Valverde.
42% Valverde, 18% Sampaoli. en Sportscope.
En la encuesta de que llevamos, y ahora hacemos el debate, de uh-huh. partidazo de la cadena COPE, que van 3.000 y pico votos, 3.500, gana San Paoli también. O sea, uh-huh. por contra, 61-39 de momento.
Sí, sí, yo he visto otros medios que también gana San Paoli. Pero sí. yo te digo que en Sportscope 42% Valverde, 18% vale. San Paoli. Después uh-huh. ha votado también por Xavi, por Emery, por Koeman, pero el que gana es Valverde. Incluso, como te estaba diciendo, los directores y jefes de sección de los periódicos también se inclinaban la mayoría por Valverde, incluido el propio Ernest Folk, el director del diario Sport. Y en el club, lo que te cuentan es que ahora se trata de buscar efectivamente entre Robert Fernández y Albert Soler el mejor perfil, es decir, ADN Barça, conocedor del club, del entorno, buena prensa, que conozca a los medios de aquí, carácter por haber estado en vestuarios con jugadores de nivel, y esos dos ejecutivos despacharán con Bartomeu y Mestre y se tomará la decisión. Me decían que no hay fecha, porque ahora lo prioritario es que el equipo rinda en la Liga, sigue rindiendo en la Liga, y a ver qué pasa el día 8 contra el Paris Saint-Germain. Y por otra parte, también hemos ido a la calle, Anaïs Martí, hace unos momentos, la noche, y eso es lo que recogía.
A ver.
Me parece mal, porque ya estaba habituado y los jugadores estaban habituados a él, a su juego, no sé. Pienso que podía haber estado un poco más de tiempo.
Es una decisión suya propia, lo que pasa es que es el momento en que lo decide que puede ser así un poco conflictivo. Queda mucha temporada y títulos, podría haber esperado a final de marzo o algo así. Vendrá otro y conseguiremos títulos. Con Pep Guardiola pensamos lo mismo y mira,
es un trabajo que desgasta mucho. Así que si él no se siente preparado, prefiero que venga alguien con más fuerza.
Probablemente haya cumplido una etapa en el Barça y si él decide que es lo mejor para él y para el equipo, pues bienvenido. Otro vendrá que lo hará igual de bien.
Así estaba la gente en la calle en Barcelona.
Oye, que ya decía antes que La Vanguardia también da en portada Valverde candidato a la difícil sucesión, dicen, de Luis Enrique.
Es que reúne todas las condiciones, ¿eh? Decíamos, que
te escuchan, Castaño, eres un hombre escuchado por el barcelonismo.
Sí, señor.
Y te cuento lo de Valverde.
Podcast, un día después. Pero...
¿Qué decir?
Juanma, dime.
Nos decía José Ángel Peña este mediodía que la situación de Valverde es la siguiente. Es decir, es muy, 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 muy amigo de Urrutia, del presidente. Dice, al minuto cero que sepa algo del Barça, lo sabrá Urrutia también. Y Urrutia dijo públicamente hace tan solo unos días en una rueda de prensa que se había emplazado con Valverde, que como decías tú anteriormente, acaba contrato ahora en el 30 de junio, se había emplazado en marzo o en abril, es decir, ahora mismo, para ver qué hace en su futuro. Y me decía también Peña que haga lo que haga, independientemente del Barça, da la impresión allá en Bilbao que ya ha terminado su etapa por todo lo que ha hecho con el equipo, vamos.
José María Minguella, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, hombre, aquí estoy agotado del tema Luis Enrique.
Estás agotado, ¿no? Bueno, pues, mira, hacemos una cosa. Olvídate de Luis Enrique. Pensemos ya en Valverde o San Paoli. Entonces, te voy a preguntar, ¿quién crees que va a elegir el Barça y a quién elegirías tú? Que a lo mejor no está en ninguno de esos dos.
Bueno, la verdad es que es una situación complicada. Yo creo que San Paoli, que es el, podríamos decir, el entrenador triunfador de este año, y que además viene de Chile también, habiendo ganado, y que le está dando una fuerza al equipo, tiene muy buenas condiciones, pero yo no sé, tengo mis dudas, si en un equipo cargado de estrellas, con tantos éxitos, con tantas Champions, con tanto todo esto, este estilo de luchador, de peleador, que impone Sampaoli, y que no solo cuando da las explicaciones, sino en el terreno de juego, se mueve tanto que si tiene un jugador por allí, es imposible que se quede parado mirando el cielo, es decir, porque él mismo irradia esta fuerza. Entonces, claro, con estos juegos que tiene el Sevilla, que son muy buenos, pero que son gente nueva, gente de un nombre, vamos a decir, normalito, no es lo mismo que llevar a jugadores que ya tienen sus cosas, sus nombres, son famosos en todo el mundo, y yo no sé si este cambio sería encajado bien por el Barcelona. Valverde da la imagen de un hombre que ha estado en el Barça, de un hombre tranquilo, que además es así, que conoce el fútbol español como nadie, que no tiene polémicas, que no va contra los árbitros, no he escuchado nunca opinar de los árbitros, y que aparentemente caería bien tanto en la plantilla por su manera de ser como en el ambiente, porque ya lo han puesto, bueno, si ya dices que el Sport y la Vanguardia y todo esto lo ponen en primer lugar.
Sí.
Pero yo creo que es inevitable que haya ahora esta tensión hacia el tema del entrenador. Pero yo pediría que se rebajase un poco. El sábado Barça tiene un partido importante, el miércoles también. y ahora el nombre del entrenador es periodísticamente muy importante, pero para el club no es tan importante saberlo ahora.
Vale, te descifro que crees que se van a inclinar por Valverde.
Sí.
Y descifro que a ti también te gusta más Valverde.
No, de estos dos me gusta más. Lo que pasa es que luego, si tuviese tiempo para analizarlo y todo esto, quizás podría... A mí, por ejemplo, hay un entrenador que no tiene tanto nombre, pero que a mí me parece que tiene una gran trayectoria, que es Allegri. Allegri es un entrenador que llega a la Juve, nadie le da mucho de esto después de Conte, y llega a la final de la Champions de Berlín, y no nos ganan casi de casualidad. Y es un entrenador acostumbrado a manejar jugadores de primer nivel, gana ligas una detrás de otra, gana copas, está ahí en la Champions otra vez. Entonces, yo ni lo conozco, Allegri, pero su trayectoria me parece que es de un gran entrenador, y que a lo mejor cuando salga de la Juve irá un grande seguro de Europa.
Gracias, Minguella. Un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte.
Gracias a José María Minguella. Toni Freixa estaba cenando, creo que con unos amigos en Barcelona. Hola, Toni, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te pregunto directamente, porque en la cena estáis hablando de esto. Eso es evidente.
Sí, sí, sí.
¡Hombre,
claro.
Hombre!
Sí, sí, se habla de esto y de otras cosas, pero siempre relacionadas con el Barça. Es una cena de amigos que el tema común es este.
Vale, pues cuéntame en esa cena, luego te pregunto por ti. En esa cena, ¿quién gana? ¿Valverde o Sampaoli?
Te lo hubieras pasado bien en esta cena, sí.
Hombre, oye, cuando me invites, voy, te lo juro que voy allí.
Pues hecho.
Vale.
Está pendiente y lo vamos a hacer.
Perfecto.
No, yo no soy partidario de entrar, es que yo creo que...
No, sí, pero escucha una cosa, si te pregunto quién gana la cena, si Valverde o Sampaoli.
Los comensales.
Dímelo sinceramente, entre tus amigos.
Está bastante equilibrado, yo creo. Pues, sí, más o menos. Pero el problema para mí es el anuncio de algo que... se veía venir y que además es comprensible que Luis Enrique quiera poner punto final a su etapa en el Barça a 3 meses de conocer la decisión de quién va a ser su sustituto, ¿no? Ahora vamos a asistir a un desfile de candidatos, a un casting para que la opinión pública opine si el uno o el otro. Ahora están estos dos nombres encima de la mesa, pero ya os anticipo que como mínimo saldrán 4 o 5 más, como mínimo digo, de aquí hasta que se conozca la decisión. Y esto para el club no es bueno, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, vivimos el episodio de la salida de Guardiola, y se dio a conocer en aquel preciso momento
en el
que
mismo
Guardiola
instante.
Daba a conocer, en el mismo instante,
sí, sí.
Tenía que ser su sustituto, y esto yo creo que fue algo muy bien gestionado, y bueno, pues en esta ocasión no vamos a asistir a eso. Entonces, claro, ahora que te tenga que decir yo quién me gusta más, si uno o el otro, me parecen dos excelentes profesionales con una excelente trayectoria, y además los dos pues actualmente triunfando cada uno en su equipo, y Valverde.
Perfecto, pero
¿cuál
te gusta más? ¿Cuál te gusta más?
Ninguno de los dos, y los dos. Es que de verdad no me voy a decantar por el uno o por el otro. Es que
¿Pero, por qué tienes ese, ¿Pero por qué tienes ese miedo, Toni? No lo entiendo.
No,
si es una cuestión
miedo.
Deportiva. O sea, es que, ¿cómo decir? ¿Quién me gusta más? Pues, ¿este jugador o este otro? Pues este, me gusta más este. Es algo tan natural como la vida misma.
Pues depende, ¿eh? Depende cuál sea el modelo que queramos seguir. En mi caso particular, probablemente yo no escogería a ninguno de los dos, aunque los dos me parecen dos muy buenos.
Vale, dime entonces a cuál escogerías tú.
A mí el entrenador que actualmente me está llamando más la atención y que creo que encajaría muchísimo con el concepto de fútbol que yo tengo es Quique Setién.
Quique Setién.
Pero esa es mi opinión. Que no tiene ningún valor. Pero
perfecto.
Es mi opinión.
Lo dije yo anoche. Soy
perfecto.
Muy culé.
Vale.
Lo dije anoche yo. No me extraña me extraña que no se hable de Quique Setién.
Estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Me parece que está haciendo una campaña buenísima. Toni, te dejo que vayas a cenar con los...
Gracias.
¿Qué estáis?
Toni,
¿estáis en postres?
Queda pendiente,
sí, hombre, claro, díselo, díselo. Oye, si soy bien recibido allí, no tengas ninguna duda de que
pero
voy.
Pero ¿cómo no vas a ser bien recibido? En Cataluña todos sois bien recibidos.
Pero vale. Paga Juanma, ¿no?
Bueno, eso no es problema.
No, hombre, hasta ese punto creo que llegamos.
No, sí, hombre, sí, sí.
Juanma no llega. Toni, una pregunta. ¿Está Florentino en la cena?
Sí.
También sería bien recibido.
No, sin duda.
Sí, sí.
No hay ninguna duda.
Un abrazo, Toni.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. A todos los que estáis hoy, esta noche, aquí en el partidazo de la cadena COPE, quiero que me digáis quién creéis que debe ser el entrenador del Barça. ¿Sampaoli o Valverde? Ese es el debate de la noche. Ahora estamos con los resultados de la gente que está votando y de los que están opinando en COPE.es y en Facebook y Twitter. Elías.
Entre esos dos, creo, yo elegiría a Valverde.
¿Y tú crees que el Barça va a elegir a...?
A Valverde, aunque ayer escuché en la tertulia que estaba Unzué y no me sonó mal, ¿eh?
Vale. Gato.
Yo creo que al Barcelona le apetece y tener un entrenador como Valverde. Yo creo que va a ser él.
Vale. ¿Y tú? ¿A ti te gusta más Valverde que Sampaoli?
Es que Sampaoli yo creo que es muy buen entrenador, pero yo creo que es no crispar lo que ya hay. Es un tío tan especial que...
Es un terremoto.
Vale. Senabre, Barcelona.
Para mí Valverde, creo que será Valverde. Aunque hay un pequeño corazoncito de culé aventurero, que yo creo que hay mucho en Barcelona también, que le gustaría... un invento entre comillas tipo Óscar García. Lo de Xavi Hernández sé que está muy lejos todavía porque tiene que recorrer mucho camino para ser entrenador, pero si no es una pedrada de estas como la que hizo en su día, habéis dicho uff y lo entiendo, pero es la que todo el mundo dijo uff, sí, cuando Laporta sí, dijo sí. Guardiola ya. Pero yo de los dos creo que será y creo que debe ser Valverde.
Vale, Tomás Guas.
El colocado es Valverde. En el Barça puede pasar cualquier cosa, puede entrenar Bogarde.
No.
¿Cómo?
No,
Barsocas.
No lo creo.
Pero yo creo que el colocado, sin duda, es Valverde. Ahora, escúchame, no lo veo claro tampoco.
Ojo que Valverde tiene un historial con el Barça en el sentido de que en junio del 2013 el Barça fue a buscar a Valverde. Sí. Valverde se puso bien, no cerró ninguna puerta, pero entonces el Barça, entre comillas, dejó tirado a Valverde para, sorprendentemente, elegir al Tata Martino. Y luego, cuando se acabó lo del Tata Martino en mayo del 2014, el Barça fue a buscar a Valverde y Valverde dijo que no.
Lo convierte todavía en más atractivo. Porque si hay algo que nos gusta a la gente es conseguir algo que nos ha dicho no en alguna ocasión.
Sí, pero estás hablando de fútbol.
Solo
también,
de fútbol.
También.
En lo demás a Juanma no le dicen que no.
Oye, en todo
a ver,
caso...
Luis, perdona, que le queda... La opinión de Luis García sobre quién va a entrenar y quién cree que debe entrenar.
Yo creo que va a entrenar Valverde, creo que ya va a ser por fin la época Valverde en el Barça, y yo discrepo de todos, yo creo que el Barça necesita un terremoto, alguien que agite bien eso, y creo que lo que está haciendo Sampaoli ahora mismo en el Sevilla es para que la temporada que viene, si el Sevilla lo permite, sea entrenador del Barça.
Perfecto, crees que va a ser Valverde, pero votaría por Sampaoli. Oli, te iba a preguntar a ti.
Yo te doy la opinión, yo Valverde, pero además te doy la opinión de alguien que es muy colega de Luis Enrique. He hablado con él esta mañana y antes de que yo sacara el tema, él me ha dicho, será Valverde.
Es el colocado.
Sí, es Valverde. Ya todas las indicaciones, todas las informaciones apuntan a lo que ayer adelantamos aquí a las 11:30 de la noche, de que Valverde es la opción número uno, con una diferencia abismal sobre el número dos, que es Ernesto Valverde, el actual entrenador del Atlético de Bilbao.
Es decir, un españolista... para recuperar al Barça.
¿Le vais a quitar la puerta en Cornellá?
No, pero sepan que el señor...
¿Quién quería hablar?
Yo llegó al español de jugador y Luis, entrenador primero.
Creo que...
Mudo, de secretario de...
A ver, Guas, déjalo a Luis.
Creo que la mayor diferencia existente, a lo mejor, en el fútbol mundial ahora mismo, entre dos entrenadores en sala de prensa, puede ser Luis Enrique y Valverde.
Sí, tal cual. Pues o sea, yo creo que los periodistas que cubren la información del Barça van a sufrir flipar. Un shock post-traumático. Sí, sí, claro. O sea, que no van a saber ni dónde están.
El tío más educado del mundo, siempre correcto, que es Valverde.
Bueno. Otro dato escalofriante. Valverde fue el entrenador... ¡del Tamudazo!
Estos son oyentes del partidazo de la cadena COPE, ¡Tamudazo! Hablando en el debate, habían dejado los audios por decenas en el WhatsApp del programa.
Me quedo con Sampaoli porque me gustaría que el Barça jugara más potente, más con más lucha, con más fuerza.
Los dos son buenos, el que cobre menos.
Teniendo a Juan Carlos Unzué, ¿para qué queremos a ningún otro? Fuerza Torres.
Buenas noches, Juanma. Pues mira, yo te voy a decir, yo quiero a Sampaoli ese porque lo puede hacer muy bien en el Barça y es un tío con mucha clase, tiene más clase que un instituto.
Será del Betis, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Oye, tiene pinta. Jurado, buenas noches.
Buenas noches.
Perdona, muy fan del que ha dicho el que cobre menos.
Sí, sí.
Presidente del Barça ya.
Ya.
¿Qué dice la gente en las redes?
Bueno, coinciden las tres vías, ¿eh? Los de COPE, los de Facebook, los de Twitter. En COPE.es el 57% prefiere a Sampaoli. En Facebook también prefieren a Sampaoli, son mayoría del 59%. En Twitter, donde ha votado más gente, 3.600 personas, el 61% prefiere al argentino. Si hacemos la media de los 6.200 copenautas más, que son de los que han votado en las tres vías en COPE.es, el 59% prefiere a Sampaoli, el 41% a Valverde.
O sea, en Cataluña, en la aprobación de COPE en Cataluña, ganaba Valverde. Sí. Sin embargo, interpreto que seguidores del Barça, de todo el mundo, que nos escuchan también a través de Internet, evidentemente en España, apuestan por Sampaoli.
Y no del Barça.
Y te digo una cosa, no me sorprende el resultado. Creo que va más con el carácter del seguidor del Barça catalán Valverde y probablemente vaya más con las ganas de revolución de Sampaoli del seguidor del Barça de fuera de Cataluña.
También se le ha visto más de cerca Valverde en el Español.
Cataluña.
Como jugador.
Es un dato interesante. Oliveros, Barcelona, muchas gracias por todo, ¿eh?
Por favor, a ti.
Un abrazo, buenas noches.
Castaño, 0:54 para esas portadas tardías. Está llegando un fax de Rosario al Camp Nou. No digo más.
¿De Rosario?
Rosario.
Que es donde está viviendo el padre de Leo Messi.
Sí, Kicir.
Vale. Que tiene Rosario. Que negociar, por cierto, en los próximos en las próximas semanas, próximos meses, inminentemente.
Inminente es la palabra.
Inminentemente, porque se han visto, pero quedan pendientes de que lo pongan todo como debe ser, la renovación de Leo Messi.
Yo no descarto que se anuncie la semana que viene.
¿La renovación
inminente.
De Messi?
Sí. No, inminente.
No tiene pinta.
0:54.
Bueno, es la información de Elías Israel. Nosotros. Vale.
Pero... Otro. Oye, cuidado, pasa, otro fax. ¿Qué pasa? Otro fax. Cuidado con un Zue.
Una cosa.
Otro fax,
un flash. Preocupado con el Atlético de Madrid.
No me
gato.
Hace caso.
Sí, como muchas cosas. Como muchas cosas. Mira, te lo voy a hacer en un telegrama. Era un partido muy accidentado, porque este partido ha sido muy difícil, porque hoy, curiosamente, se ha archivado el caso Jimmy. Y es un tema que afecta a mucha gente en Coruña y al Atlético de Madrid. O sea, el partido
se ha archivado porque el juez ha dicho que es imposible identificar a las personas que tiraron a Jimmy.
No vamos a entrar en la instrucción y todo el rollo.
No, pero que no hay culpables porque no han encontrado a los culpables.
Tremendo. Vale, el partido ya era de por sí difícil. Ha sido accidentado, hemos visto el fallo de Oblak, el equipo sigue mostrando irregularidad. Y te voy a decir una cosa, aparte de que había un penalti a Jiménez, que lo ha destacado Muñiz, tiene el Cholo un cabreo monumental, yo también. Con Carrasco, con la actitud de Carrasco, que ha sido lamentable en los minutos que ha estado el equipo con 10, que no se lo perdona. Ahí me dicen, me cuentan, ya estaba señalado, ahora está más que señalado Carrasco, por su reiteración.
Vale, pero que yo te creo, Ato, pero si se están repitiendo tantas veces estas cuestiones con Carrasco, el Cholo ya se lo habría cargado del equipo.
Sí, pero es que,
porque
escucha,
el Cholo, por mucho menos, ha borrado a gente del mapa.
Pero no es tonto, y sabe que es un futbolista que le tiene que sacar partido a lo que le queda.
No se casa con nadie el Cholo, ¿eh?
Sí, pero...
A ver qué pasa. A ver qué pasa en los próximos partidos. Pero el Atlético de Madrid...
Me ha parecido que la actitud es muy reprobable.
El Atlético de Madrid está a 9 del tercer puesto. Que es el que da opción a jugar.
Necesita sin... todos para esa lucha. Para Champions y demás.
Sí, vale. El líder es el Barça. Ha perdido el liderato del Real Madrid cuando parecía que podía cantar el alirón en el mes de febrero. Fernando Morientes, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí escuchando, aprendiendo mucho con vosotros. Sí, 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 me está gustando el programa.
Hay ironía ahí, Morientes.
No, todo lo contrario. Moro es amigo de verdad.
Un buen hombre.
Me gusta escucharos.
Muchas gracias, Moro. Quería preguntarte, como madridista, ¿te deja preocupado el mes de febrero del Real Madrid, incluyendo el partido de ayer, que es marzo, pero vamos a meterlo en febrero?
Hombre, ¿has dicho preocupado o decepcionado?
Bueno, he dicho preocupado, pero
no,
si incluyes decepcionado...
Sí, no, para nada, por eso pensaba
¿no?
que había dicho...
¿No estás preocupado?
No estoy decepcionado, estoy preocupado, sí. La palabra es preocupado, yo creo que preocupado por la sensación más que por otra cosa, ¿no? Porque al final, de lo que se buscaba al principio de temporada es llegar a esta parte de la liga y tener las opciones intactas, estar arriba. Es verdad que hemos tenido un colchón más importante en cuanto a puntos, pero me da la sensación como que el Madrid, ante situaciones adversas, es cuando mejor vemos al equipo. Le ha pasado en estos dos últimos partidos, ¿no? Los dos últimos partidos que hemos visto, que ha contra Las Palmas y contra el Villarreal, incluso contra el Valencia, que cuando se pone por detrás en el marcador es cuando saca la garra, cuando se desordena, cuando empieza el Madrid a funcionar, ¿no? Y cuando no es así, cuando el partido empieza, pues el otro día contra el Valencia los primeros minutos, contra el Villarreal los dos primeros goles, contra Las Palmas, que hizo un partidazo, la sensación de que cuando no tiene el balón sufre mucho ante un rival que le exige, como le exigió la Unión Deportiva. O sea, la palabra es preocupación lógica del estado de forma del equipo y de cómo se está viviendo la temporada.
¿Dónde ves la principal carencia?
A mí, personalmente, creo que a lo mejor en el cuando el Madrid no tiene balón, como el otro día, por ejemplo, contra Las Palmas, ¿no? Cuando el equipo no tiene balón, dónde robarlo, cómo robarlo, esa es la situación que más me ha preocupado en estos últimos partidos. O sea, no es una cosa, creo que evidente, que incluso lo ha dicho el míster, lo han dicho los jugadores. A mí me preocupa más la sensación de que salgan los jugadores preocupados. Eso sí que me produce mal rollo, ¿no?
Lo de Eibar y lo de Nápoles ahora. Dos partidos que son tan distintos en el cartel. Tú ves Eibar-Real Madrid, Nápoles-Real Madrid, y dices, bueno, pues oye, pues vamos a Nápoles. Pero es que Eibar ahora se ha convertido en un campo donde va a ser muy difícil y donde el Madrid puede dejarse parte de la liga, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es que el Eibar está haciendo una temporada excepcional. Es uno de los equipos que más está dejando en cuanto a juego, y bueno, está en una situación súper cómoda y luchando por puestos.
¿Tú crees que hay que salir con todo en los dos partidos?
Yo creo que sí. Es que el Madrid siempre... ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que al final el inicio de los partidos, pongas la alineación que pongas, siempre te parece buena. Siempre te parece buena. El otro día me pareció excepcional, y después del partido, claro, a todo lo pasado, dices, ¡ay, si hubiese estado Casemiro! A lo mejor el equipo no se hubiese hecho tan largo, pero no podemos depender tampoco de ningún equipo, de ningún jugador. El Madrid no es un equipo que pueda quejarse por los jugadores que tiene. Es que las alineaciones que hagas siempre te tiene que gustar, independientemente de que te guste más un jugador o que te guste más, o que uno esté en mejor estado de forma que otro, ¿no? Después, evidentemente, los partidos se van por unos derroteros y por otros, y a lo mejor echas en falta pues algunos o algún cambio en algún momento determinado, pero el Madrid no tiene por qué preocuparse a día de hoy, excepto por la sensación que se ha dado en los últimos partidos.
Un abrazo, Moro.
Un abrazo muy grande.
El Moro se explica que es un lujo.
Sí, bueno, Moro, te he despedido por respeto, porque creo que si te quieres ir a la cama, pero si quieres quedarte un momento...
No, no, os voy a terminar escuchando.
Vale,
¿no?
Vamos a sobrearte ahora. Pues quédate. A ver, sobre...
Moro,
una pregunta, Guas. ¿Crees que el Madrid tiene que salir con todo en Eibar y en Nápoles? ¿Hay que guardar algo pensando en Nápoles, en lo que puede pasar en Nápoles en los primeros 20 minutos de partido?
No solo con todo, sino con el Todot puesto. No, el momento del madridismo es de Todot. Pero subido y normal, porque lo que dice el Moro es incuestionable. Ahora, encajando dos goles por partido, como en la media de los últimos, y en este momento que está, es que en una semana se le puede ir todo. Lo que le ha podido pasar al Barça, le puede pasar al Madrid. Es un Todot diésel.
Recordad que el Madrid tiene las bajas de Morata y Bale seguras en Eibar, ¿eh?
Sí, claro, es jugar,
yo lo único que discrepo mínimamente del Moro, el Moro sabe mucho, es en el tema de que yo creo que el entrenador sí puede elegir qué jugadores pueden rotar y quién no rotar, si no es por obligación. O sea, si Bale y Morata están sancionados, puede jugar, pero Casemiro rota ayer porque quiere el entrenador, sabiendo cómo juega el rival. Y es un rival que te mata en el centro del campo y que necesitas ese perfil de futbolista que no lo tiene el Madrid, salvo Casemiro.
Y el Eibar te va a meter 5 centrocampistas.
Pues eso, claro. Eso es lo que pasa, lo analizamos después pasado. Tú fíjate el día del Villarreal. El día del Villarreal va perdiendo 2-0 y sigues jugando contra un equipo muy parecido a Las Palmas. Un equipo que con balón es muy dueño de las situaciones. Es verdad que va perdiendo 2-0, quitas a Casemiro, sacas a Isco y dices, uff, si sale bien, bueno, perfecto, que salió. Pero si sale mal, no está Casemiro, no hay ese engranaje en el centro del campo.
¿Y cómo arreglas el problema de Marcelo? Que en ataque es un 10, pero sin embargo deja unas lagunas en defensa que les genera al equipo unos
problemas. A Marcelo le tapa muchas de sus carencias, no de sus carencias, sino al final sus máximas virtudes son ofensivas, sin ninguna duda. Y se las tapa muy bien Casemiro. Cuando no está Casemiro, a mí, por ejemplo, Kroos no me parece un jugador que defensivamente te vaya a las ayudas, porque su misión y su jerarquía es otra totalmente diferente. Pero sí es verdad que él, bueno, cuando tienes una situación en la que dos o tres partidos has estado arriba, los goles han venido por tu lado, bueno, pues es un momento de decir, bueno, pues ahora voy a meterme atrás, voy a defender, voy a juntarme con la línea, que la gente me vea como un defensa, que es lo que soy, y después aprovechar los momentos que tú veas y que al final... analizas los partidos y cuando tienes la oportunidad de subir, es que eso se ve en los partidos, cuando los equipos se te cierran, cuando los equipos no tienen un jugador de banda que te vaya a crear problema, y joder, en ese sentido este jugador sabemos lo inteligente que es para poder leer esas situaciones y decir, cuidado que el otro día este equipo Las Palmas me va a hacer mucho daño, que tiene por el GC, que tiene a Boateng, que tiene a Tana, que tiene muchos jugadores que te pueden hacer daño, sobre todo corriendo y a las espaldas.
Ahora sí, Moro, buenas noches.
Buenas noches, señores.
Un abrazo
muy grande.
Una cosa, apelación no ha atendido el recurso de la Real Sociedad por la amarilla de Juanmi. Recordemos una amarilla que era por levantarse la camiseta y mostrar el mensaje en recuerdo de Pablo Raez, el chaval marbellí que falleció el pasado sábado de leucemia y que todo el mundo sabe que fue un luchador increíble y que lideró esa campaña por la donación de médula que multiplicó por no sé cuántos miles. Fouto, digamos que es lo normal, ¿no? Que le haya mantenido la...
Ninguno de los comités ni competición y apelación evidentemente ha dado la razón y bueno, el acta de Undiano Mañeco, claro, le saca la primera tarjeta por cubrirse la cabeza con la camiseta cuando eso está prohibido según la normativa FIFA, ¿no? Con lo cual, Undiano cumple con el reglamento, como el comité tampoco pone nada en el acta de por qué fue, de por qué se cubrió la camiseta,
sí,
en este caso
parece pero, la... A ver, la historia está foto que yo estoy entiendo lo del acta, sí. Y la ley es así, tal cual. Sí. El comité ya sabe por qué se levantó la camiseta.
¿Sabes? Sí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero el comité no puede sacar una tarjeta por algo que ocurre. Es decir, el jugador se cubre la cabeza la camiseta. O sea, ocurre sí. Lo que pone en el acta de un día, no, sí. Entonces, si el comité quita esta tarjeta, yo mañana soy otro club sí. Y alego esto mismo para que me quiten otra tarjeta por otra cosa.
No.
Sí, Elías.
No, vamos claro, a ver. O sea, a mí, yo primero doy mi opinión respecto. El árbitro, sobre la marcha, tiene que sacar la tarjeta amarilla y se ha llevado todos los palos. Y ahí yo, porque no sabe lo que pone el mensaje. Pero que un comité, sabiendo lo que pone el mensaje, no le quite esa tarjeta. Este fin de semana le ha quitado una tarjeta a Oyer del Español.
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso?
Bueno, que tiene que ver que se quitan tarjetas por lo que se ve en televisión.
Se quitan tarjetas, Elías.
Por lo que se ve en televisión, porque el acta del partido que decía de Lodoyer. No,
se quitan camisetas porque la redacción del acta.
Pues dime qué decía el acta de Lodoyer.
Difiere con lo que se ve en la imagen.
Pues lo que se ve
en la imagen. No, lo que se ve en la imagen es cubrirse la cabeza con la camiseta tras la consecución de un gol.
Lo que se ve en la imagen es que un futbolista homenajea a un luchador. Eso es lo que se ve en la imagen. Y es lo que no quiere ver el comité.
Elías, lo que hay que hacer es lo que hizo Fornals, que no se quitó la camiseta y homenajeó al jugador. Bueno, y lo que hay que hacer es lo que hizo Soldado con Asenjo, que fue al banquillo y puso la camiseta. Por favor, vamos a intentar trasladarle a la gente, o sea, en vez de hacer un populismo barato, vamos a intentar trasladar a la gente que otros jugadores han homenajeado y no se les ha sacado tarjeta amarilla.
A ver, Fouto, lo que tú llamas populismo barato, otros lo consideran sensibilidad.
No, vamos a ver.
No, yo lo tiene la mayoría de la gente.
Y sentido común en algún caso también.
Vamos a ver, Juanma. Me estás diciendo que el jugador no puede homenajear yéndose al banquillo sí, y con una camiseta. Eso,
sí, el
eso
jugador,
no es sensibilidad tampoco.
Escucha, Fouto, te voy a dar mi opinión.
Claro.
El jugador ha cometido un error. El comité ha cometido otro.
Sí.
Los dos.
¿Y la gente que le ha echado la culpa a Undiano y toda la mierda?
No, bueno, pero eso...
No, es que hablamos también de eso. Pero, es que le han echado toda la mierda a Undiano Mayenco por aplicar el reglamento.
No.
Claro. Te voy a leer todos los titulares de prensa del día.
Eso tiene razón.
Claro, hombre.
Sí, es verdad que la gente se carga con Undiano.
¿En qué mundo vivís?
Que tampoco tuvo un arbitraje muy acertado. La verdad.
¿Y eso qué tiene que ver ahora, Gato?
Tiene razón.
Claro, todo. No hay que decir todo.
¿Qué tiene que ver ahora el árbitro?
Elías lo ha dicho eso también. Ha dicho que el árbitro tenía que enseñar la tarjeta amarilla y que no es
claro, sí,
y aquí lo que él dice es que luego en la imagen
claro hombre ya sabe
pero vamos a ver si en el acta no viene nada de lo que pone ahí. Otra cosa es que ponga Undiano debió de recoger en el acta lo que ponía y no lo hizo como hicieron otros árbitros en otro momento. Si eso lo recoge en el acta y el comité sanciona por lo que pone ahí, pues ahí sí le puedes recriminar al comité, pero en este caso no, porque no pone nada de eso. O sea, si se levanta la camiseta y la camiseta está en blanco, sería igual tarjeta.
Pero Fouto, no a ti, claro, Fouto, a ti no te parece de sensibilidad y de humanidad sí. Que una vez analizando todo el comité decida otra cosa.
A mí lo que me parece mal, Luis, es que se utilice a personas, que se utilice al árbitro que.
Bien.
Estoy
de acuerdo contigo con Undiano, pero entonces, Undiano al margen, vamos al comité. ¿No te parece que es de humanidad y de sensibilidad
fijarse
en las imágenes y decir, coño,
no
vamos
porque,
a hacer que el acta ahora mismo
pero
no sea
no,
tan
Luis,
pertinente?
Porque yo con este argumento mañana voy y me quitan todas las tarjetas que yo presente.
Que no, hombre.
Porque estaríamos levantando algo que en el acta viene así,
que no,
redactado.
Que no, hombre.
O sea, de verdad que es más complicado de lo que parece, que esto es derecho deportivo.
Está bien que tengamos en el partidazo los dos puntos de vista. Los opinan que hay una falta de sensibilidad y los que opinan que hay que aplicar la ley porque si no se establece...
Pero ha habido muchos jugadores que han homenajeado de otra manera diferente y no han visto tarjeta amarilla. ¿Por qué no se hace eso? Es muy sencillo.
Foto, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo dije el otro día. Creo que tienen que hablar los entrenadores con los futbolistas y decir, ¿queréis homenajear? Vamos a ponernos de acuerdo para que...
Hay mucha manera de hacerlo.
Encontremos un método que no castigue al equipo, sin duda. Pero una vez que ha sucedido esto... Yo creo que el comité, analizando lo que ha sucedido, es de humanidad y de sensibilidad y de integridad.
Es que vale el robot.
Mirar hacia otro
quiero
lado.
Quiero que se quede todo el tiempo de opinión conmigo hasta el final del programa. Os lo pido un esfuerzo hoy. ¿Lo podéis hacer? Es jueves. ¿Habéis quedado con alguien? ¿Habéis quedado con alguien?
Pero habíamos quedado a las
12 y media. Sí.
Vale.
Oye, Castaño, hace 50 años he quedado con la misma.
Escucha, sí. Que quiero tratar con vosotros el tema que se ha montado con el Oviedo-Cádiz.
Joder,
del sábado. Que vamos a ir ahora a Asturias y a Cádiz,
¿qué pasa con el partido este, del lío que hubo, de cuando subió el Oviedo, que no pudieron entrar unos cuantos? Ahora nos lo cuenta todo Carlos Andrés Llamas desde Asturias. Y tenemos que ver cómo termina la semana Fernando Alonso con el coche, los test estos de Montmeló, que la semana que viene es segunda y última semana. Fouto, ¿qué dice la gente en Twitter,
bueno,
y en
se
WhatsApp?
Se habla sobre todo del entrenador del Barça, del debate que estamos aquí teniendo de Sampaoli o Valverde. Dice un oyente que el debate del futuro técnico del Barça sin Lama es una auténtica pérdida de tiempo. Dice otro que Valverde al Barça y Sampaoli al Athletic y todo arreglado. El entrenador del Barça da muchos nombres. Por ejemplo, uno dice que Maradona con Ángel García de segundo entrenador. Otro dice que Amunique, Guas. Otro que Javier Clemente y otro que Sánchez Arminio. Soy del Barça y prefiero a Sampaoli antes que Valverde, ya que le veo con más carácter a la hora de controlar tantos gallos en ese corral. Nadie valora la posibilidad del Toto Berisso, pregunta por aquí otro. Ni Sampaoli ni Valverde, que pongan a Messi, que es el que manda en el equipo. Oye, ¿y por qué no suena Pitu o Belardo? Se pregunta por aquí otro, que sería la línea continuista. Y dice otro que lo inteligente sería que el Barça negociara la ficha de Messi y que actuara de entrenador-jugador. Lo dice por aquí Luismi Saber.
Por cierto, el tuit más importante de la noche lo ha escrito Fernando Torres.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido solo un susto. Espero volver muy pronto. Lo ha escrito a las 12 de la noche y 42 minutos.
Bravo.
Fernando Torres, que pasa la noche en un hospital de La Coruña, de lo que hemos informado desde que arrancó este partidazo de jueves a las 11 y media de la noche.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.